Gracias por escuchar The Tech Experience Podcast, el podcast donde hablamos todo sobre tecnología, emprendedurismo e innovación. En cada episodio nos acompañan invitados increíbles que dedican todos sus días a cambiar el mundo usando las últimas tecnologías. El día de hoy nos acompañan los hermanos Kenny y Brandon Shortrede, dos graduados de la especialización TIC. Buenas, buenas, bienvenidos al quinto episodio de The Tech Experience Podcast. ¿What? ¿Qué? ¿Cómo que quinto? Sí, ya vamos por el quinto episodio, todavía no lo puedo creer. Hay muchas cosas que no puedo creer, la verdad, de este podcast, como que, por ejemplo, hoy nos visiten dos hermanos y vamos a estar hablando acerca del mundo de los esports. Hola Kenneth, hola Brandon, bienvenidos, ¿cómo están?
Hola, un placer estar acá. Qué bueno que nos hayan invitado.
Lalu, muchas gracias por invitar.
No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por visitarnos. Bueno, como decía recién, es la primera vez que tengo de invitados a dos hermanos, me parece una genialidad. Tengo acá a los hermanos Shortrede conmigo. Pero bueno, para empezar, de vuelta yo siempre digo, ¿no?, que obviamente yo los conozco a ustedes, pero la audiencia no tiene idea por ahora, aunque por ahí sí, en realidad, por ahí tienen algunos fans por ahí que los están escuchando y saben todo ustedes, pero puede ser que no. Así que estaría bueno que empecemos, ¿no?, contando un poquito sobre ustedes, quiénes son, y también me gustaría saber qué edad tienen, ¿no?, cuánto se llevan entre ustedes.
Ok, bueno, empiezo rapidito y después que Brandon se presente. Yo soy Kenneth, terminé TIC en 2015, tengo 22 años ahora y estoy ya desde 2017 estudiando en Estados Unidos, en Orlando, Florida. Y nada, estoy involucrado con los esports ya ni sé desde cuándo, desde antes de terminar ORT. Tuve fases de estar full metido con equipos, con gente del ambiente, así que nada, me gusta mucho estar acá.
Buenas, yo soy Brandon, graduado de TIC en el 2018. También tengo el mismo plan de irme a Estados Unidos a estudiar. Me iba a ir en agosto, pero con el tema de la pandemia no pudo ser.
Obligado.
Sí. Me estaría yendo en enero. Y no tengo tanta experiencia en tema equipos o eso, en los esports, pero sí llevo jugando mucho solo los videojuegos. Este año más empecé, tuve un par de equipos, pero no estuve tan metido como Kenneth.
Genial, genial, me encanta. Bueno, obviamente los debe unir muchísimas cosas más, como lazos familiares, por ejemplo, pero algo que me acabo de dar cuenta, ¿no?, con un poquito lo que tomaron para presentarse ustedes mismos, es esta pasión que tienen ustedes por los videojuegos. Recién Brandon usó esta palabra, pero quiero asegurarme de estar diciendo lo correcto. ¿Está bien, no?, que los llamemos videojuegos.
Sí, en realidad videojuegos es básicamente todo el ambiente completo. Cualquiera puede jugar videojuegos. La diferencia con deportes electrónicos es que los esports son más un tema de competencias y de tratar de ser mejor y ver cómo mejorar. Es la diferencia entre jugar un partidito con amigos o ir a un club a practicar.
Ok, perfecto. Genial. Y hago acá una pregunta, así como desde la ignorancia, por así decir, del mundo de los esports. ¿Cualquier juego dentro de esto que decías, el campo de los videojuegos, puede convertirse en un esport? ¿Cuáles son los esports hoy en día?
Esport es cualquier juego que tenga como suficiente audiencia como para hacerlo competitivo y organizar torneos. Las organizaciones tienen que meter suficiente plata, tal vez en un juego más chico que acaba de salir. Todavía la escena competitiva no está muy desarrollada, como algunos que ya llevan, no sé, 10 años haciendo torneos y con premios millonarios y todo.
Tremendo, 10 años haciendo torneos, qué locura. ¿Y cómo empezó esto para ustedes? ¿Cómo empezaron, no? ¿De dónde surgió esta pasión por los videojuegos que hoy en día, ¿no?, los lleva en algunos casos a estar compitiendo, ¿no?, como comentaba recién Kenny?
Claro, bueno, nosotros hemos jugado casi completamente al League of Legends en los últimos años. Brandon ha estado metido más de otros juegos, que supongo que ahora va a hablar. Pero empezamos en 2011, 2012, cuando esto ni siquiera arrancaba, digamos. Y nada, de a poco es como que, por lo menos para mí, fui viendo cómo iba creciendo y cómo estos chicos que tal vez antes se la pasaban jugando con gente online, sin hablar con nadie, metidos muchas veces en su casa, de golpe tenían oportunidades para competir, para conocer gente, para armar equipos. Nada, y siempre desde ahí me empezó a gustar mucho el tema de la competencia, siempre tratar de mejorar y ver qué formas de ser mejor que el resto, digamos, me encantó. Y por lo menos en el League of Legends y en muchos otros juegos hay diferenciación de partidas, tenés normales, que es de nuevo como para jugar con amigos, y tenés lo que se llama rankeadas, que vas subiendo y bajando puntos dependiendo de tus victorias o derrotas. Entonces a partir de ahí fue que, por lo menos para mí, me empecé a meter más en todo ese ambiente.
Empezamos a jugar al League of Legends al mismo tiempo, más o menos. Al principio, ninguno de los dos como que se dedicaba a eso o intentaba mucho mejorar o llegar bien alto. Pero después empezó a agrandarse el juego, llegó un montón de gente, empezaron los torneos y eso. Como que empezamos a ver las competencias. Y así como en un torneo de fútbol, podés ser hincha de un equipo, medio que simpatizábamos con algunos equipos de Norteamérica, porque acá en Sudamérica mucho no se desarrolló la escena, así que no hay tantos torneos interesantes. Pues. Entonces empezamos a seguir a nuestros equipos de Norteamérica y ahí nos empezó a interesar más el juego, empezamos a mejorar y después empezamos también a tratar de meternos equipos o eso. Y yo también, aparte de League of Legends, jugué a otro juego que no es de equipos, es de cartas. Juego solo, digamos. Uh-huh. El año pasado, más que nada, estuve también metiéndome a torneos de eso. Un mes, porque todos los meses como que se resetea y comienza de cero la temporada.
Claro.
Un mes terminé como top 100 de toda América del servidor.
Tremendo. Bueno, acá recién me dijeron un montón de cosas que me disparan 8.200 preguntas, pero bueno, vamos a empezar por alguna al menos. La primera que se me ocurre en realidad es, ustedes recién mencionaban, bueno, empezamos en el 2011, por ahí, ¿no? Allá en esas épocas lejanas a jugar, ¿no? Por ahí entre amigos, a ver qué onda esto del LOL. ¿Y cómo fue la transición? ¿Cómo surgió la idea de empezar a competir? Un poco, Kenny, me parece, ¿no? Que vos lo dijiste, bueno, dijiste, quiero empezar a profesionalizarme más, ¿no? Pensar más en términos de la estrategia del juego, que no sea quizás solo como divertimento, aunque obviamente me imagino que se redivierten, cuentan sobre esto con mucha pasión, pero hay una diferencia, ¿no? Entre jugar el modo normal, entre comillas, y ya pensarlo como algo más competitivo. ¿Cómo surgió esta idea? ¿El resto de sus compañeros con los que jugaban también al mismo momento empezaron a querer competir, o fue algo suyo, muy personal, esta decisión?
Bueno, personalmente, no demasiado, mis amigos. A mí lo que siempre me pasó es que si hago algo mucho, tengo que saber que estoy mejorando o cambiando en algo o apuntando a algo, si no me aburro demasiado. Y con el juego este, lo que me pasó es que, imagínate que era volver, llegó un momento en el que era volver de la escuela y jugar tal vez 4 horas seguidas, y al otro día despertarse, ir a hablar con los amigos, y con amigos hablar horas y horas del día acerca del juego. Entonces fue como que necesitaba saber que estaba haciendo algo, que estaba mejorando, que no era solo para perder el tiempo.
Claro.
Y ahí fue que empecé a jugar un poco más metido, y empezás a conocer gente también en, digamos, directamente en el juego, y empezás a hablar con estas personas y a conocerlas. Y también quieren mejorar y te dicen cómo mejorar o qué estrategias les van funcionando a ellos. Y como que cada vez te vas metiendo más para esos objetivos.
¿Y eso hoy en día, o sea, sigue sucediendo? ¿Sentís que todavía tenés como mucho más recorrido por recorrer? ¿Como que tenés todavía esa ambición por seguir mejorando? ¿Cada vez hay nuevas estrategias que podés implementar u otras cosas?
Bueno, Brandon está más metido ahora en el juego, así que supongo que podrá contar cómo va cambiando todo el tiempo.
Sí, Kenny ya medio que no está jugando tanto. Estaba metido con trabajar, la universidad, todo eso.
Lo perdimos en la vida académica, Kenny.
Sí, sí, sí.
Ah, después voy a contar algunos proyectos que tenemos. Igual.
Me gusta eso. Muy bien, me encanta, dale.
No, pero yo este año y a fines del año pasado empecé uh-huh. con todo a meterle a este juego que tenía más tiempo ahora, a League of Legends, y a tratar de mejorar, subir todo. Y principalmente jugaba con un amigo, que es mi mejor amigo, y vimos que nos iba bien juntos, empezamos a subir, y hace 2 meses más o menos llegamos al servidor de acá de Latinoamérica Sur.
Hice un poquito de periodismo de investigación y vi que estabas en el top 50 de Latinoamérica, ¿puede ser?
Sí, me dijo Jonathan.
Me voló la cabeza. Yo vi eso y digo, ¿qué? ¿Cómo que está en el top 50? ¿Qué hace este chico? O sea, tengo una superestrella ahora en el podcast.
Sí, ahora estoy como top 50, pero cuando juega con mi amigo llegamos como al top 20 los dos.
Ah, no, me muero.
Sí, pero después medio que se cambió de juego, empezó las clases y me abandonó un poco.
O sea, yo al principio dije que por ahí la audiencia no los conocía y que por ahí tenían fans. O sea, estoy segura de que tienen fans y estás en el top 20. Tremendo, tremendo. Y es que, a ver, quiero entender. Me imagino, ¿no?, que esto tiene que ver, ¿no?, con lo que decían recién, de que tenés la modalidad normal, por así decir, y la modalidad rankeada, ¿no? Ahí es cuando vos alcanzaste el top 50, top 20. Pero, ¿qué significa eso? ¿Y cómo lo vivís también? O sea, ¿cómo lo viven ustedes de repente ver que están ahí?
Y la verdad, para hacer mi primer año que me metí a tratar de mejorar, competir y todo, la verdad, me sorprendió y me reenganché con cómo vi que estaba subiendo rápido. Pero la verdad es que ahora también sigo jugando con amigos casi todos los días, día por medio. Jugamos algunas partidas con mis amigos, pero jugamos normal para divertirnos un rato y nada más. Y la verdad, meto más horas, me parece, a divertirme con amigos que no tanto a rankear y jugar competitivo.
Claro, totalmente. Bueno, me imagino, va, en realidad, por ahí corríjanme ustedes, ¿no? Pero me imagino que también la modalidad, ¿no?, de estar jugando con tus amigos también cumple una función, ¿no?, de entrenamiento, o necesitan entrenarse de alguna manera en particular para poder no competir o alcanzar estos niveles de estar en el top 50, top 20.
Yo hace un par de meses estuve en equipos. Primero tuvimos varios meses, como 6 meses, un equipo con Kenny y 3 amigos más. Estuvimos tratando, nos anotamos en torneos o eso, salimos terceros una vez.
Wow.
Pero después vimos que no llegábamos. Como siempre nos quedamos ahí, terceros, cuartos, no llegamos, y medio como que se desarmó el equipo.
No, no tenía que desarmarse.
Al toque me metí en otro, y que es un equipo más en serio, era una organización, estaban viendo de conseguir sponsors y eso, y así, equipos de ese nivel, los jugadores entrenan como todos los días, hacen 2 o 3 partidas contra otros equipos que están al mismo nivel para practicar, y todas las organizaciones tienen coaches, analistas tienen algunos, van viendo qué áreas hay que mejorar, dónde enfocarse.
Sí, para agregar, o sea, es bastante distinto cuando estás jugando con tus amigos que cuando estás con un equipo. No solo es, digamos, cuando yo estaba muy metido con organizaciones así para competir en serio, no es que solo te metes a la llamada 5 minutos antes y jugás las partidas y después cada uno se va. En general lo que haces es, antes, suponete 15, 20 minutos antes de las partidas, ya están todos hablando, metiéndose en la mentalidad, hablando de lo que vas a practicar en la noche. En general todas las prácticas son a la noche porque sabemos que los gamers duermen. Hablan todas las estrategias que van a practicar, después se juegan esas partidas, entre cada partida se discute lo que se hizo bien y lo que se hizo mal.
Claro.
Y al finalizar esa sesión de práctica, digamos, que pueden ser 3, 4, 5 partidas, dependiendo del día, hay otra charla más, de nuevo, de qué hay que cambiar, qué hay que mejorar, qué se va a practicar el día siguiente y qué necesita practicar cada uno por sí mismo, digamos. Y después, en general, lo que hay es viernes y sábado. Ahora hay menos torneos, pero en la época en que yo jugaba, acá en Latinoamérica siempre viernes tenías un torneo, lo jugabas y el sábado tenías un torneo más importante, digamos, el más importante de acá. Entonces todos los equipos el sábado estaban seguros ahí de la tarde hasta la noche, sí.
Claro, tal cual, 100% preparándose. Wow, es una locura, es impresionante todo lo que hay detrás de, no, o sea, todo lo que tienen que preparar, ¿no?, para alcanzar justamente los niveles que alcanzan y para poder competir. O sea, hay un montón de entrenamiento, hay un montón de análisis, como decías. ¿También analizan cómo jugó la competencia? ¿Hay como una cuestión ahí de ver qué hizo el otro equipo y analizar las estrategias que implementaron? ¿O siempre es muy en particular del equipo, nada más de ustedes, de su lado?
Sí, en general cuando estás a ese nivel de competencia, tal vez no durante la práctica de la semana, pero sí durante los torneos, siempre analizás lo que puede llegar a usar el equipo enemigo. Por ejemplo, en el League of Legends hay ya ni sé cuántos personajes, como 140 personajes. Y justo estaba hablando el otro día con uno de los chicos con los que competíamos hace unos años y nos acordábamos que en esa época podíamos predecir prácticamente te diría el 100% de lo que iba a usar el equipo enemigo, en qué orden lo iban a elegir.
Mentira.
Porque ya es un nivel que sabes tanto del juego y sabes tanto de tu oponente y de qué conviene en esta situación.
Claro.
Que podés predecir eso muchísimo y nada, nos parecía muy loco. Pero sí, son cosas que con tantas.
Es que sí, porque tenés una ventaja tremenda. O sea, si ya podés predecir lo que va a hacer el otro.
Claro, sí.
Y hoy en día ya eso es un poco más complicado, por esto que os decías, que cada vez tenés más personajes, más habilidades, etcétera, y es como más difícil anticipar qué va a plantear, qué estrategia va a plantear el equipo contrario.
Claro, ahora sí, tenés más variedad, tenés más variedad de lo que se llama composiciones también. Igual hay algunos, tal vez no puedes predecir todo, pero puedes predecir algunos puntos clave, digamos, y tratar de contrarrestarlo o ver si se los bloqueas y los haces elegir otra cosa. Hay distintas estrategias.
Recién decían, ¿no?, que antes, quizás vos mencionas, bueno, en mi época, hablaba Kenny, habían más torneos, ahora no tanto. ¿Esto por qué? ¿Te referís al contexto, ¿no?, de actual de la cuarentena y la pandemia que estuvo afectando de alguna manera? ¿O es algo que en general está sucediendo?
No, no creo que sea de la cuarentena, ya viene desde antes. O sea, esto es acá en Latinoamérica, digamos, no es en general. En el mundo está creciendo muchísimo esto, a pasos agigantados. El problema es que acá en Latinoamérica, como todos sabemos, estamos viviendo una crisis tremenda. Digamos, estos torneos que jugábamos todos los sábados, por ejemplo, tenían premios en dólares. Anotarse era gratuito, tenías, digamos, eran cuatro torneos por mes y los que más punto tenían a final de mes podían participar en otro torneo extra que de premio tenía algo así como $500. Entonces eran premios grandes que ahora
tremendo.
Decís qué empresa o qué sponsor tiene la plata para invertir tanto todas las semanas.
Claro, muy complicado conseguir los sponsors para financiar ese tipo de eventos, de torneo, tal cual. Y aparte de eso, ¿no?, más allá del tema de los sponsors, ¿notan una diferencia vos, Kenny, no estando en Estados Unidos ahora? Y bueno, Bran, vos también dijiste que seguís súper de cerca cómo es el tema por allá. ¿Notan más diferencias entre la escena acá en Argentina y en Estados Unidos?
El nivel acá es mucho más bajo porque allá entrenan. Al tener un torneo mucho mejor pago, los jugadores se pueden dedicar completamente a eso, practicar muchas horas más del día, y aparte practican, no solo en los torneos, sino en las prácticas que hacen contra otros equipos, a los equipos que se enfrentan son de mucho mejor nivel.
Claro.
Acá en lo que pasa en las escenas de acá, en Latinoamérica Sur o Norte, o sea, Centroamérica sería, como que siempre practican contra los mismos equipos, el nivel es más o menos siempre igual, no mejoran mucho, también hay mucha menos plata invertida, ¿no?
Sí ha ido creciendo acá y de hecho hay jugadores muy buenos. Ahora justo estamos en el medio de la Championship de League of Legends y hasta hace poco hubo tres jugadores argentinos jugando para tratar de calificar y jugaron contra equipos que son de nivel top mundial, digamos, y jugaron bien algunas partidas. Sí. El problema es ese que dice Brandon. Vos en países como Estados Unidos, Corea, China, tenés una inversión espectacular, que los jugadores viven en mansiones, tienen desde cocinero hasta múltiples analistas, coaches.
El sueño del pibe.
Sí, tenés todo. Sí, entonces, puedes centrarte mucho más que acá, que estás viendo a ver cuánto te va a durar, si te alcanza la plata de jugar videojuegos para vivir o si tenés que dejar la carrera. Entonces es otra concentración, digamos.
Y ahora, esto que menciono del Mundial que se está jugando ahora, un equipo mexicano que tiene tres argentinos jugando, llegó como al repechaje para entrar al Mundial.
Ajá.
Y ahí jugó contra equipos de China, de Rusia, de no me acuerdo de qué otras partes, y algunas partidas pudo ganar. Le ganó un equipo chino, que fue una sorpresa porque China es como la mejor región de todas.
Uh-huh.
Tres argentinos le pudieron ganar, digamos.
Qué capos los argentinos.
Claro. Pero pueden ganar hacia alguna partida aislada.
Claro.
Porque tienen mucha menos constancia y el nivel va variando de partida a partida. A veces tienen la mejor partida y le pueden ganar, pero después bajan el nivel.
Totalmente, totalmente. Bueno, hablando tanto del Mundial del LOL, me hizo acordar, estaba en una clase, yo doy clase, ¿no? Tengo muchos cursos, y estaba en mi clase del primer bloque, que empieza a las 7:45. Ustedes se imaginarán que es un bloque complicado, ¿no? O sea,
tempranito.
Claro, está jodido el tema. Y de repente, era un viernes, creo que fue, Estábamos a las 7:45, estaban todos despiertos. Pero no, o sea, participaron como nunca habían participado. Yo estaba chocha de la vida, yo dije, wow, ¿qué pasó, chicos? Me encanta. Y claro, me dicen, no, pasa que nos despertamos a las 5 de la mañana para poder ver el Mundial del
claro,
LOL.
Sí.
Estaban re despiertos, yo digo, por favor, que sea más seguido el Mundial del LOL. Me encanta. No, pero era tremendo, o sea, literalmente se habían despertado súper temprano, estaban todos conectados, lo habían recontra mega seguido. ¿Cómo lo vivieron ustedes eso también?
Bueno, sí, ahora está, como está haciendo el Mundial en China, digamos, los horarios son tremendos para acá. Pero sí, ahora de hecho nosotros tenemos un grupo los dos con un montón de otros amigos. Y todos los días, todos ponen para ver quién se va a levantar, quién va a estar conectado, y ya te preparás, y si se ponen la alarma a las 4:55, o ven, sigue Brandon, se ha quedado despierto directamente algunos días y pasa de largo.
Toda la noche, sí. Tal cual, esperándolo.
Sí, los días que hay partidas importantes hay que quedarse, o madrugar.
claro, tipo, no se las pueden perder, está muy bien. Y les hago otra pregunta. ¿Es algo, esto no del mundial o de los torneos en general, es algo que es recurrente o es solo una vez por año y solo se van a despertar y a estar activos un día mis alumnos?
Bueno, en general lo que tenés durante el año tenés dos temporadas de cada región. O sea, tenés la de Estados Unidos, la de Corea, China y después regiones más chicas como Latinoamérica o Oceanía, por ejemplo. Y después, ahora a fin de año, empezando hace, ¿cuándo habrá empezado? Una semana y media. Tenés una vez por año lo que es el Mundial, que es una locura. O sea, solo para dar algún dato chiquito, por ejemplo, me acuerdo que allá por 2015-2016, ya un par de partidos del Mundial habían tenido más gente viéndolo que la final de la NBA, por ejemplo. Y el año pasado, por primera vez, pasaron la final del Super Bowl de Estados Unidos. Es una locura tremenda.
¿Qué son esos números? Ah, no, increíble. Claro, obvio que cada vez crece más. O sea, los sponsors van corriendo
claro,
a participar
de
esos eventos. Ah, no, qué locura. No, y aparte, cada vez están habiendo mundiales de más juegos, ¿no? Ustedes bueno, están súper recontra, mega metidos y todo su amor está con el LOL, pero cada vez son más juegos, ¿no? Los que están empezando a estar más activos, ¿no? Y entrar en el mundo de los esports. Me acuerdo, yo tengo muy de cerca a uno de mis alumnos, literalmente fue al mundial de Fortnite, o sea, compitió ahí, le fue re bien, de hecho. Es una locura. Y aparte, nosotros desde acá, o sea, me acuerdo cuando él volvió, literalmente era una superestrella en el colegio, o sea, pasaba por los pasillos y tipo, era el pibe que fue al mundial del Fortnite. Es una locura.
Claro, sí, es que aparte como también los premios se han incrementado mucho afuera, y también se ha cambiado un poco la imagen esa negativa que tenían los videojuegos y los esports en general. La gente está mucho más abierta ahora a competir y a centrarse y también tenés mucha mejor imagen cuando te metes, porque la gente ya se dio cuenta que no es solo esconderte en tu cuarto y no hablarle a nadie por 10 horas, digamos. Tenés que interactuar, tenés que mejorar, es un montón de cosas que entran.
Es que es literalmente un deporte. Hay un montón de cosas que entran en juego, desde la preparación física en términos, ¿no? De justamente, porque, a ver, estarán usando la computadora, pero le están dando todo su cuerpo a estar ahí presentes y con la mente activa. Hay un montón de preparación, un montón de entrenamiento. Literalmente es un deporte. Recién lo que decías vos de la imagen, ¿no? Que mejoró muchísimo, yo me acuerdo. Cuando, no sé en qué año habrá sido, 2012 más o menos, yo tenía que elegir la orientación en la escuela secundaria y claro, bueno, yo siempre fui una geek totalmente, amo la tecnología y me acuerdo de pasar por los pasillos, ¿no? Donde estaba TIC justamente y pedirle a mis compañeras, ¿no? Que me acompañaran y claro, pasábamos y veíamos por la ventana y estaban todos en hilera con las computadoras pegados jugando a los videojuegos y mis amigas, salí de ahí, por favor, ¿no?
Claro, sí.
Tipo, amiga, date cuenta, ¿no? Y ahora eso cambió completamente, o sea, literalmente avanzamos al 2020 Y como recién les decía, como dicen ustedes, o sea, estas personas hoy en día son vistas como superestrellas. Me encanta, o sea, me vuelve loca cómo sí, cambió eso en... No, me encanta. qué genialidad. Y les hago otra pregunta, ¿no? Porque justamente venimos diciendo, ¿no?, que en realidad no es cualquier cosa, no es así, prendo la compu y me pongo a jugar unos jueguitos, hay un montón de preparación. ¿Cómo es el balance? O sea, por ejemplo, Brandon, que ahora no está jugando, ¿cómo lo balanceas con él? No sé si de repente jugás algún otro deporte, si jugás al fútbol o si tu vida académica, o sea, ¿cómo podés balancear para al mismo tiempo poder jugar a LOL y poder entrenarte y tomártelo tan en serio como te lo tomás?
Antes sí, iba a jugar al fútbol, ahora no se está pudiendo.
Claro, bueno, tal cual. O sea, ahora te vino bien la cuarentena para poder hacer foco en los videojuegos.
Sí, pero ahora desde que lo habilitaron hace, no sé, un mes más o menos, estoy yendo a jugar al tenis como 4 veces por semana.
Ah, un montón.
Para hacer algo de deporte, salir, tomar aire. Ah, en agosto tuve una clase de la universidad ya de afuera y ahí medio que dejé un poco de jugar en equipos. Pero antes estaba jugando y el problema que tuve, porque lo dejé más que nada, fue que era todos los días entrenar y el horario que tienen los equipos en general es a las 9 de la noche. Que acá medio que se interpone con la cena.
Claro.
Y era complicado con la familia y eso.
Claro, el tema de los horarios, ¿no? Ahí es un poco complicado cuando haces equipo por ahí con personas de otros países. Es como que la virtualidad está buenísimo porque las fronteras se eliminan, ¿no? Es como que vos podés estar conectado con gente de cualquier parte del mundo, pero ahí el tema de los horarios complica un poco.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, estaba en mi equipo, tenía a dos que eran de Chile y dos acá de Argentina. Uh-huh. Uno creo que era acá de Capital y otro, no me acuerdo, de provincia. Estábamos todos de distintos lados jugando.
Qué copado, me encanta. Me encanta porque aparte te permite de una manera bastante fácil conectar con personas de todas partes del mundo. Eso está buenísimo. De otra forma, no sé qué tanto por las redes sociales, ¿no? Pero no es como que en las redes sociales de repente empezás a seguir gente de Chile, Uruguay. Che, ¿qué onda?
Claro, sí. Algo que nos encantó es que como sus amigos, los de Kenny y los míos, los dos jugamos al LOL y a otros juegos también, medio que el grupo se fue armando y juntamos los dos grupos de amigos y ahora estamos todos como en un grupo.
Uh-huh.
Y jugamos todos juntos e hicimos un par de viajes juntos.
Sí, es una manera de conectar. De hecho, yo con algunos de los amigos de Brandon y con los míos, digamos, era así de verlos y saludarlos, pero nada más. Y después como que cuando empezamos a jugar, eso te lleva a conectar de otra manera y hacerte amigo de otra manera y pasamos de empezar a conectarnos juntos a jugar, a ir a fiestas o boliches, a directamente ir a viajes juntos y es muy, muy lindo.
Antes era solo, este es el amigo de mi hermano, lo saludo cuando ve y listo, nada claro. Más. Pero ahora como todos medio amigos de todos.
Y yo de hecho quería contar una anécdota porque de hecho mi mejor amigo, digamos, lo conocí jugando en el servidor de Estados Unidos, del LOL.
Uh-huh.
Y por un año y medio, o sea, lo conocí en una partida, y por un año y medio nos hablamos en inglés, por chat, porque ninguno no. sabía quién era la otra persona.
¡Me muero!
Por año y medio. Y después, en el 2000, creo que fue 2013, algo así, abrieron el servidor de Latinoamérica.
Sí.
Y nada, cuando nos abrieron, yo dije, bueno, me voy porque me va a funcionar mejor. Entonces fui a despedirme de este chico y le dije, nada, fue un placer conocerte, pero me voy a ir al otro servidor. Y el chico me dice,
sí.
Yo también me voy a ir, ¿de dónde sos?
Y, ah, no, nada, no, me muero.
Y era
me
como,
muero.
Bueno, ¿hablas español? Sí, obvio. Y vivíamos a 10 minutos. Y me ahora es mi mejor amigo hace un montón. Hemos hecho 5 viajes juntos. Hablamos todo el tiempo. Y,
qué espectacular.
Sí, no, una locura.
Me imagino el momento, tipo, che, pero ¿vos hablas español? Amigo, soy argentino. Ah, yo también.
No,
y todo, tipo, toda una vida hablando
tremendo,
en inglés.
Los dos de Capital, aparte. Y nada, y la primera reunión la hicimos, creo que en un McDonald's, porque yo dije, o sea, este random me secuestra, no sé quién es.
Sí, tal cual, vamos claro, a un lugar público, sí, por sí. Favor.
Y de hecho otro de los chicos que es súper amigo de Brandon y mío ahora también, lo conocí en compitiendo en un equipo también y ahora somos hiper amigos, Nada, y son personas que las terminás amando y las conociste tal vez de estas maneras súper raras jugando una partida con alguien
Total.
aleatorio.
Y con este último que dice, lo conocimos porque estábamos en un equipo jugando y una vez llegamos, creo que a la final de un torneo, ir a jugar la presencial. Y ahí fue la primera vez que nos vimos antes del torneo y jugamos juntos y ganamos y después seguimos hablando, nos volvimos a ver.
Es que está buenísimo, no, es que está buenísimo porque aparte es obvio que, obvio en el sentido de que comparten con estas otras personas la misma pasión, o sea, se están divirtiendo, están haciendo lo mismo porque a los dos les gusta, entonces claramente es como que desde ese lugar conectan un montón. Y aparte me imagino que deben pasar un montón de horas juntos, escuchándose y hablando y contándose de la vida y cagándose de risa. Entonces está bárbaro. Yo quiero saber igual, me quedé con la anécdota del chico que hablaron como 80 años en inglés y después se dieron cuenta que los dos hablaban en español. Cuando se juntaron en el McDonald's, ¿en qué idioma
No,
hablaron?
no, ya ahí a esa altura sabíamos que hablábamos español. De hecho, creo que ya habíamos hablado por WhatsApp y todo ahí. Pero sí, nos encontramos en el McDonald's y creo que nos encontramos con otro chico que yo también, que había conocido en un evento de LOL.
Tal cual.
Pero sí, fue muy gracioso porque yendo al lugar decís, ¿qué carajo estoy haciendo? Porque aparte en esa época, o sea, ahora ya lo siento normal porque ya me pasó varias veces, pero en esa época decirle a
Claro.
mis viejos, tipo, bueno, estoy yendo a verme con alguien que nunca hablé en persona.
Y que hasta ayer pensaba que hablaba
Sí,
inglés.
pero nada, la verdad, una de las mejores decisiones porque terminamos siendo cercanos
Claro,
en
súper
todo, digamos,
amigos.
no solo en jugar un rato a la noche.
Total, total, qué genialidad, me encanta, me encanta. Siento que un poco lo que estuvimos hablando del mundo de los esports es desde competencia y tener ser millonarios con los mayordomos que me decían que sucede en China, hasta amistades para toda la vida. Me encanta, me fascina. Bueno, y para ir terminando, yo no me olvido de que me dijeron que tenían ahí unos proyectitos dando vuelta que me iban a comentar. Así que si quieren, a ver, contar un poco acerca de
Ah, sí,
eso.
bueno, yo, porque nada, yo estoy medio afuera, estuve medio afuera de los esports este último tiempo, pero justo este año, en Estados Unidos lo que está pasando es que está creciendo mucho el tema de los deportes electrónicos universitarios, digamos. Y nada, en mi universidad personalmente este año estuvimos organizando los equipos, digamos, y por ejemplo, ahora hace poco abrieron toda un aula gigante con, no sé, 12, 15 computadoras gamer, consolas y todo ese tipo de cosas.
No.
Y nada, estuvimos remetidos en eso. Y está muy bueno porque, no mi universidad todavía, pero muchas de Estados Unidos, para los que se quieren ir a estudiar afuera, ya empezaron hace un tiempo a dar becas por deportes electrónicos.
Bueno, de hecho, mi otro periodismo de investigación que también hice
Sí.
me dijo que vos obtuviste una beca también, ¿o no? Por alguna universidad de Estados Unidos por el tema de los
En realidad
esports.
yo no obtuve por los esports, estuve una de las universidades en las que me aceptaron sí daba becas por los esports, pero al final no terminé yendo a esa, terminé yendo a otra que conseguí beca por la parte de educativa, digamos, no por los esports. Pero sí es cierto que nada, ha estado creciendo muchísimo y con todos estos proyectos de cada universidad crece cada vez más y está muy bueno porque en general la única posibilidad que tenían los alumnos era o ser muy buenos en las clases o ser muy buenos en algún deporte muy mainstream, digamos. Y ahora va abriendo muchas otras posibilidades, no solo para estadounidenses, sino para internacionales también.
Ya me imagino a todos los jóvenes de secundario que nos están escuchando ahora ya están empezando a buscar las becas para esports
Ojalá.
en universidades de Estados Unidos. Ya tipo, mami, papi, me voy a Estados Unidos a jugar esports. Me encanta. Bueno, la verdad es que me encantó, la pasé bomba. Creo que no paré de reírme un segundo
Sí,
y
muy
encima,
divertido.
no, no, me
Sí.
encantó mal, encima me enteré de un montón de cosas, o sea, yo obviamente que estoy estando metida en el mundo de la tecnología, conozco del mundo de los esports, pero no estoy súper metida y siento que aprendí un montón hablando con ustedes y la verdad es que me encantó mal. Estuvo buenísimo. Mil gracias por haberse sumado los dos.
No, vos sos.
No, gracias por invitarme. La verdad, muy divertido estuvo. Sí.
Qué genial, qué genial. Así que bueno, con eso vamos terminando el quinto. Yo sigo diciéndolo, no sé si dan cuenta, porque no puedo creer que ya estamos en el quinto episodio del podcast. Pero bueno, muchísimas gracias por haber venido nuevamente y a toda la gente que nos está escuchando por haberse sumado y compartido este ratito con nosotros nuevamente.
Esto fue The Tick Experience Podcast. Yo soy Lupa Rondo. Muchas gracias por acompañarnos.